Una etapa bastante particular que tiene una definición que ha adoptado el gobierno, la anunció durante el fin de semana, que es prohibir las reuniones sociales en todo el país. Parece ser que está comprobado que en las reuniones sociales no se respeta ningún tipo de distanciamiento social, cosa que sí debe ocurrir, por ejemplo, en algún reencuentro que hay en los lugares abiertos al público. La cuestión es que había muchos distritos. Ayer yo en las redes sociales medio como que me enganché con algún comentario que había hecho Horacio Kavak, particularmente porque me da la sensación de que forma parte de otros tantos comentarios que surgen de la mirada porteñocéntrica que hay generalmente en relación a todo, y el coronavirus obviamente no es la excepción, porque Kavak se preguntaba, ¿cómo es que prohíben lo que ya está prohibido? Y la verdad es que no. Francamente no, el 70% como mínimo de los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires estaba habilitado a algún nivel de reunión, algunos con más gente, otros con menos gente, pero estaban en fase 4 o 5 y podían salir y reunirse. Bueno, en esos distritos a partir de hoy no se va a poder hacer, con lo cual la prohibición de mínima va a marcar alguna diferencia en algunos lugares, claro, en otros no. Luis Cámara es... casi a esta altura nuestro médico de cabecera, en realidad hablamos con todos, pero lo convocamos para hablar puntualmente sobre este tema. Luis, ¿cómo te va? Buen día, Albino te saluda.
¿Qué tal, Albino? Un segundo que me saco los barbijos, ahí está.
Ahí está, perfecto. ¿Cómo el barbijo? ¿Estabas en algún lugar público?
No, estoy acá en el hospital.
Ah, estás en el hospital. Uy, perdóname, no te vamos a molestar mucho.
No hay nada.
Bueno,
habla por vos, yo sí lo voy a molestar. Si lo llamo para molestarlo.
Sí, a vos te encanta molestarlo a Luis.
Ya me ha hecho reír.
Ya arrancó.
¿Cómo le va, maestro? ¿Bien?
Luis, ¿me explicás por qué avanza en este sentido el gobierno? En todo caso, si es que vos coincidís con esta determinación de prohibir cualquier tipo de reunión social.
Bueno, yo tengo un poco lo que yo pienso hace bastante tiempo, que de alguna manera está llegando el gobierno a esa misma postura. Yo dije oportunamente hace como 2 o 3 meses que en caso de abrir, digamos, de sacar a la gente a la calle, por cuestiones económicas y políticas y agotamientos, yo sacaría a toda gente que tenga que ver con la cuestión económica, ¿no? El cuenta propista, el negocio del barrio, que se mueva, por supuesto, con todos los protocolos, eso está, además está a decir.
Sí.
Y yo hubiese dejado, y lo dije 20 veces, y lo pongo como ejemplo a mi familia de inmigrantes, que todo lo que es entretenimiento, salidas y todas esas cosas así tan agradables, que quede muy al final, Porque es por donde entra el virus, por donde se contagia. En Latinoamérica, las fiestas, en por lo menos 3 países, sobre todo Centroamérica, entraron por fiestas. El virus, perdón, entró por fiestas. Son tremendamente contagiosas. Eso, digamos, un poco no me dieron mucha bolilla. Yo le decía, digamos, a la familia inmigrante, lo que prioriza es trabajo, comida, si se puede estudiar, bárbaro. Somos todos los nietos, somos universitarios. Y el entretenimiento era algo que quedaba, si quedaba tiempo libre a fin de año. Era una manera de vivir. Y vamos a tener que volver a eso. Porque todo lo que es la salida y la cosa así general hace que perdamos los límites de la conducta, que es una conducta normal, no es anormal juntarse con alguien y abrazarse, sí, y hablar y reír y contar chistes y pelear de política. Es lo normal, pero eso es peligroso.
Sí.
En este momento es peligroso, pero... por donde se está expandiendo el virus.
Luis, escuchame una cosa, ¿no es simbólica la prohibición? Porque, a ver... claramente lo que hemos visto es que ha estallado sobre todo la replicación de los contagios, particularmente en las zonas que son foco, en la zona del AMBA y demás. Pero la verdad es que, a ver, te voy a poner un ejemplo concreto. Mi pueblo, interior de la provincia de Buenos Aires, centro geográfico casi exacto de la provincia de Buenos Aires, donde estaban habilitadas algunas reuniones familiares, 10 personas. No hay un solo caso registrado, bueno, y nunca lo hubo.
A lo mejor sí es posible que la medida pueda sonar un poco excesiva para toda esa gente. Yo siempre pongo de ejemplo a Lincoln o a Coronel Suárez, esa provincia del interior.
El mío está palqué, mi pueblo está palqué.
Eventualmente yo soy muy amigo de la gente de Junín, que también tuvieron muy pocos casos y que la tienen que
parecer Roberto Carlos, te ves amigo en todo el lado.
Y no, porque me llaman de todo mi interior a dar clase, entonces tengo amigos.
No digo que esté bien y que esté mal solo por eso, pero digo, no, puede ser simbólico.
La verdad que suena un poquito medio, un poco excesiva, yo sé que se irrita, mucha gente de la provincia ya me llamaron que están molestos, qué sé yo, porque la verdad que venían cumpliendo muchos protocolos bien y esto pero tenemos que entender que acá en el AMBA tenemos un lío muy grande, estamos en la etapa probablemente en la cúspide acá en Capital Federal, tendiendo ya a bajar, y en el conurbano subiendo todavía en la cúspide de los contactos, y hay mucho tránsito de Buenos Aires con el interior, porque es la capital, pasa todo por acá.
Eso está bueno. Entonces, lo que decís, a ver, eso ya es una tendencia la que estás marcando, capital tendiendo a la baja, sí. Provincia todavía sí. Subiendo.
Capital está en un punto de equilibrio y se bajaría dentro de poco, y provincia va a ir subiendo, y el problema sería el tercer cordón. Yo trato de ver, hablé ahí con Enio García, con Crepla, a ver de qué manera podemos frenar que no pase al tercer cordón, porque hasta ahora el tercer cordón no está tan contaminado como el primero y el segundo, porque el virus, si ya digo, de Capital Federal se va viendo como una mancha, no sé si me entiendes.
Claro, sí, perfectamente.
Se va expandiendo así.
Como un derrame de petróleo en el mar.
Como un derrame.
Muy bien, Albino, muy bueno, muy buen ejemplo.
Se va metiendo a los puntos más débiles, porque no es todo simétrico. De repente se entra por un lugar donde hubo, encontró...
Digamos, el derrame, viste, que no tiene forma.
Claro, no tiene forma, es medio asimétrico, pero ocurre, y si pudiésemos que no llegue en forma fuerte al tercer cordón, sería bárbaro. Si llega al tercer cordón, vamos a estar todo septiembre peleando contra el virus. No sé si
me... Doctor, hoy okay. Albino me preguntaba...
Entonces yo entiendo, voy sí. Al punto anterior. Sí, sí, sé sí. Que para mucha gente que está en buena situación, el DNU suena un poquito incómodo, pero bueno, es una medio de necesidad y urgencia. Tenemos que tratar de apelar a que la gente se porte bien para no hacer medidas más drásticas.
Pero yo no entiendo eso. El que está haciendo la cosa bien, ¿por qué se enoja? Si no le involucra, no le influye en nada. Que siga haciendo la cosa bien. El DNU
sí,
para lo que...
Sí, bueno, pero como dijo él, muchos pueblos, ciudades pequeñas o medianas, tenían ciertas libertades que ahora con esto tienen que retroceder un poco. Sí, por bueno.
A ver, pero independientemente del malestar que pueda provocar esto, mi reflexión, y en todo caso lo que yo te trasladaba a Luis, es que me parece sí. Que es más simbólica, porque la verdad es
no,
que
no cabe duda que tiene un efecto político. Mm. Un efecto político, claro. Porque nosotros, está perfecto lo que tú dices. Yo, si me has escuchado, yo mil veces apelé y me pongo como ejemplo. Yo estoy como en fase 1 en la práctica. Yo puedo salir, en este momento estoy en un hospital, pero vengo al hospital, voy a un negocio del barrio y no hago más nada, te lo digo, si es muy aburrido, claro. Por supuesto, en mi vida, ¿no?
No, que todo, no, porque es así. Y sabe que...
Pero no hago más nada, yo estoy en fase 1, en sí, la práctica, sí. Yo como estuviese en fase 1. Pero yo puedo moverme por la ciudad, puedo ir, tengo permiso, digamos.
Sí.
Pero no me muevo, no hago nada, pues, obviamente todo digital, Zoom, reuniones todo el tiempo... Nosotros manejamos una sociedad científica que tenemos que trabajar un congreso, todo, mil cosas, pero no. Nuestra sociedad está cerrada hace 4 meses. Uh-huh. No vamos. Una uh-huh. vez por mes hay que ir porque hay que hacer un trámite bancario, según gatito, hace algo y nada más. No hemos tenido ninguna reunión y teníamos reuniones de trabajo semanal, para darte un ejemplo. Uh-huh. Nos tuvimos que reciclar todo. Nadie hace otra cosa que no sea lo estrictamente laboral. De ese punto de vista, mucha gente llegó a un punto de agotamiento y bueno, sobre todo la gente un poco más joven que siente que la enfermedad no les hace nada, lo cual es cierto. Ese fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos, en toda Europa, que no se está pudiendo controlar, entre comillas, a los treintones y cuarentones. Que se
claro, pero por eso digo, o sea... A mí me parece que
es simbólico, pero que Europa como tan desesperado para controlar a ese grupo de gente.
Sí, es simbólico, pero había algunos que se sentían medio dolobus, que estuvieron 4 meses y otros salían, y a eso le va a caer bien la medida, me parece.
Eso sí, eso es cierto.
Bueno, a ver.
Pero bueno, tiene un gesto político. De hecho, nosotros a nivel societario, también ahí ya vivió la gente de La Plata, a nivel de un montón de sociedades científicas, vamos a sacar un documento, digamos, avalando la no fiesta, las no reuniones, que esto es algo transitorio, es lo que más podemos hacer ahora, porque si estamos con una curva, se nos va la miércoles el conurbano, no creo que Capital Federal, pero si se va la miércoles el conurbano, Capital Federal por el tránsito de personas también nunca va a quedar limpia, no sé si me entiendes.
Sí, se nos plantea...
Igual que el resto del interior, interior están todos desesperados, pero es porque son virus que salen de acá.
Claro. A ver, se nos planteaban dos dudas al aire y estábamos esperando hablar con usted para poder evacuarlas. Sí. Siempre con la provincia de Buenos Aires. Albino preguntaba, ¿por qué? Si creció el 55%, ¿cómo era la pregunta, Albino? El 50 y pico%.
¿Por qué si se duplicó la cantidad de contagios en 15 días... El sistema sanitario no colapsó, digamos.
Claro.
Porque hubo hubo un incremento
del 53%,
muy considerado, incluso de la gente que requería atención sanitaria.
Sí, bueno, hay varios mecanismos para explicar eso. Uno es que está comprometiendo a gente más joven, que consume menos camas, digamos. Se enferma menos, afortunadamente.
Más leves, digamos.
Sí, son más leves, digamos. Yo conozco varios conocidos míos, tengo un médico íntimo, 75 años que trabajo con él, yo tengo dos médicos amigos míos, sí, pero toda la vida que se han infectado, bien, bien, no más bien. Pasó, digamos, como si fuese esa famosa gripecita que no hay que hacer nada. El problema es que uno de cada cinco, uno de cada seis se va a la miércoles, ese es el problema, y eso genera este colapso en este momento. Otro, cabe una posibilidad que el virus haya mutado hacia una forma más leve y más infecciosa, eso pasa en Estados Unidos, es más infectivo, infecta más gente, pero mucho más benigno, pero como infecta mucho más gente, terminan falleciendo finalmente más algunas personas.
Por falta de atención.
Que es lo que está pasando en este momento en la Argentina, que se metió un poco más en los ancianos, digamos que pongámosle dos meses atrás. Y la otra cosa, que hay muchos sistemas de detección, la gente consulta muy rápidamente o con los planes de detectar se los saca de forma más rápidamente y se hacen algunas medidas terapéuticas generales que también nos mejora, hacen internación más rápido, algunos tratamientos aunque sean de muy poco valor pero algún efecto hace. No tenemos el fenómeno que a mí me cuentan todos mis amigos de Latinoamérica, que los pacientes a veces llegan muy tarde. Llegar tarde significa que consultan al hospital y a lo mejor 6 horas después están en terapia intensiva.
Bueno, usted habló de usted habló de Latinoamérica y le voy a tirar fresquito. Se realizó de manera online durante junio, el mes de junio, 1.800 personas. En Argentina, 1.500 personas en Brasil, 1.000 en Chile y 1.000 en México y 500 en Uruguay. Todas de distinto sexo, edad, zona de residencia y nivel socioeconómico. ¿Sabe qué dijeron? Un 77% de los argentinos considera que lo que viene haciendo el gobierno en relación al coronavirus está bien a muy bien. Un 76% afirma que está bastante a muy de acuerdo con la cuarentena y el distanciamiento social. Un 34% cree nada más que el Estado debería endurecer y un 30% que debería ser más flexible. Pero Argentina, después de Uruguay, está, según esta encuesta, como los dos países que mejor manejaron la pandemia, a contraposición de Brasil y Chile, que gana el de bastante a muy en desacuerdo con la cuarentena y el distanciamiento, que hicieron malas cosas Bolsonaro y Piñera. Esto a usted, esto a usted le viene como anillo al dedo, porque tanto lo criticaron, lo puede chapear con esta encuesta. Media pedorra,
no,
por la verdad.
No sé si me criticaron. Yo estaba viendo, digamos, el fenómeno de la transmisibilidad aérea, que recién hace una semana atrás se rindió la Organización Mundial de la Salud, después de perder 10-0, dijo, bueno, está bien, bajó el rey, ¿no? Bajó el rey, así, después que se quedó sin pincha, sin ningún jugador, bajó el rey, wow. Todo lo que es reunión hay, en ese contexto que estamos juntos en un ambiente cerrado, hay transmisión aérea, en ese contexto, fuera de ese no hay transmisión. Por eso que el virus es complicado, porque tiene varias maneras de transmitir.
Claro.
Y la otra que no se habla, déjame terminar.
Sí, sí.
Y la otra que no se habla y no sé por qué, y para mí es terrible, sobre todo en Latinoamérica, es la transmisión posible por materia fecal. El virus se elimina por tubo digestivo, por eso da diarrea, dolores de panza y un montón de cosas. Afecta al tubo digestivo. Y los baños comunitarios, ¿me está escuchando? Los baños comunitarios son peligrosísimos. En un baño de un barrio popular, que a lo mejor lo comparten 5, 6, 7 familias, en ese baño hay que limpiarlo a cada rato. En ese baño hay de todo, no sé si me entiendes.
Sí, sí, lo entiendo a la perfección.
Viste lo que son los baños varones, ¿no? Cuando...
Sí, lo que pregunto es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo que confesar, no me había enterado del DNI ayer, y estuve charlando con un amigo en el balcón de casa, al aire libre.
Sí.
Ahí, un mano a mano en un balcón, sí.
Sí, no hay problema. Si yo estoy al aire libre, el virus flota un segundito en el aire, pero la brisa te lo lleva para todos lados, ahí no es problema. El problema es si yo tengo un lugar cerrado. Por ejemplo, estoy en mi oficina en este momento.
Claro.
Normalmente en mi oficina habían dos secretarias, ahora sentó de medicina y venía otro más. 4 personas, en 2x2, 2.5x2.5, estás un buen rato, es uno de ellos llega a estornudar y llega a tener virus, te puedo asegurar que alguno de nosotros nos vamos a infectar.
Luis, la última cortita. La última cortita.
Eso es lo que pasa en las fiestas y en las reuniones. Soy dos profesoras bebiendo, saltando, corriendo, contando chistes, hablando a carcajadas, gritando, dándome besos. Bueno, eso es un picnic para el coronavirus.
Bueno, dándome besos. Dándome besos. Usted porque anda los besos. Tampoco la gente anda los besos por todos lados.
Pero claro, no. Gente joven, la particularidad
de veras, digamos, que se constató, sobre todo en este último tiempo, que me parece que eso en algún punto refleja la preocupación del gobierno, es que crece considerablemente la cantidad de casos de gente que no sabe cómo se contagió, ¿no? Porque ese es el dato.
Exactamente.
Antes sí, lo que pasa es que yo me relacioné con aquel que había venido de allá, medio como que podía seguir el camino, pero ahora la gente, la mayor cantidad...
Eso que tú dices es lo que se llama cuando está en la comunidad.
Claro.
Está en la comunidad, nos está pasando con los dos amigos, yo sé que entraban a preguntar ellos por todos lados, miraron para todos lados y no sabían por dónde les vino. Sí. Pero bueno, muchos contactaban viendo pacientes, entonces presumimos que fue viendo pacientes. Sí. Pero cuando ocurre eso que tú dices, que es cuando está en la comunidad, no se puede hacer el nexo epidemiológico. Porque en algún momento toqué algo que estaba contaminado, o lo que yo sí le tengo mucho temor, por eso en esos barrios populares es tan complicado, es en el baño. Entro un baño y en ese baño hay de todo. Hay saliva, hay pis,
no,
hay
es una caca, locura. Es una locura.
Hay sangre, pero bueno, hay moco, no sé si me entendés, hay de todo. Entonces ahí me puedo, toco algo y de repente había un moco con coronavirus.
Sí. No era necesario ser tan detallista, estoy desayunando yo.
Y bueno, pero a ver, yo... No sé si algún día me escucharon, para mí la epidemia no ha sido vista globalmente. Se parecía que todos los pacientes son iguales y no es así. Eso es un error conceptual, Luis. También, que de alguna manera nosotros, la Organización Mundial de Salud, no lo dijo oportunamente. Lo que pasó en China y en esos países asiáticos no tiene nada que ver con Europa y ni tiene nada que ver con América. Sí. No sé si queda. Es fácil de ver eso. Eso lo ve cualquiera. Entonces, aplicar fórmulas chinas para la Argentina no va, no sé si me entiendes.
Lo último que te quería remarcar es... pero porque se fue a otro tema. Lo último que te quería remarcar es lo siguiente, algo que surgió recién. Resulta que Putin, ahí anda con cara de malo, como siempre, haciéndose el fuerte, como lo hace él.
Sí, pero mirá.
Y el tipo ya está anunciando que el Estado va a financiar la fabricación de vacunas que se supone que elaboró el Ministerio de Salud a partir de octubre. Ahora,
sí,
acaba de...
haciendo la prueba en fase 3.
Sí, él dice que ya, o por lo menos el ministro de Salud de Rusia dijo ayer que ya medio como que va...
Rusia ya iba.
Bueno, hace un rato salió la Organización Mundial de la Salud, esto todavía está recién en las redes, ni siquiera en los portales, pero seguramente lo vas a ver, diciendo, bueno, probablemente nunca aparezca la vacuna y nos tengamos que acostumbrar a convivir con el COVID. ¿Es necesario que salgan con ese tipo de advertencia?
No, bueno, que vamos a tener que convivir ahora al revés. Yo no sé qué dijo, la verdad que no vi eso en los portales de la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas van a salir, pero van a salir en 2021. O sea, yo en la práctica, cada vez que me pregunta a mí una vacuna, yo le digo, mira, llamado a otra persona que sabe mucho más que yo, no quiero hablar del tema. Y yo estoy viendo el día a día. Sí. A nosotros la vacuna este año no nos toca. Si nos toca, no sé, llegará algo en diciembre con mucha suerte.
Sí.
Esta cabalgata la tenemos que hacer a pelo sin montura, queda claro.
Está claro. Y mirá que tenés que ser vaquiano para montar en a pelo, ¿eh? Yo lo he hecho.
¿Sabes qué? ¿Sabes cómo te lo monto?
Yo por lo que vi en la película, digo,
¿qué no voy a montar a pelo? Albino, te traes.
¿Qué vas a montar a pelo?
Pero vos me estás cargando.
No, pero es una imagen que quiero dar, te quiero decir que yo sé que la vacunación es como una gran ilusión, pero mientras tanto que está con el día a día. No sé, yo estoy con el día a día, me preocupó la semana pasada la cantidad de muertos, tratando de hablar con los clínicos, a ver qué podemos hacer, hacemos reuniones. La vacuna va a finalmente venir, y si va a durar mucho tiempo, si va a durar poco, a quién se va a vacunar, eso va a ser un tema de discusión con el capitalismo, pero en su máxima expresión.
Sí,
no quiero participar de esa conversación.
Luis.
Tan tremendo fue, escucha un segundito ya que estás por darle, que hace 4 o 5 días, fíjate, Bill Gates dijo que la vacuna tiene que ser para la gente que lo necesita y no para el que tenga mayor poder económico. Eso lo dijo un ícono máximo del capitalismo, ¿te queda claro?
Sí, sí.
Así
verdad.
Que imagínate lo que debe estar viendo.
Pero lo que pasa es que en realidad si te lo dice Milei a eso debe ser porque para que no se gaste mucho haciéndola, digamos, en todo caso. Luis, te agradecemos siempre la gentileza de atendernos,
Bueno, gracias a ustedes, muchachos.
Abrazo grande.
Te mando un abrazo. Y como siempre, acá saludamos de tu parte a los amigos tuyos de acá, de La Plata.
Bueno.
Un abrazo.
Hasta luego.
Luis Cámara es uno de los médicos que forma parte del equipo de asesores del presidente.
Ya decimos amigo, Luis.